El asesinato de Walter Guinness, primer barón Moyne, un punto de inflexión en el conflicto de Palestina. El 6 de noviembre de 1944, las calles del Cairo se convirtieron en el escenario de un impactante acto de violencia política que resonó en todo el Medio Oriente y más allá. Walter Edward Guinness, primer barón Moyne, ministro residente británico en el Medio Oriente, fue asesinado por dos miembros del grupo militante judío Ley, también conocido como la Banda Stern. Este audaz acto no solo cobró la vida de un destacado estadista británico, sino que también descarriló un posible camino hacia un Estado judío, intensificando el ya volátil conflicto en Palestina. El asesinato de Lord Moyne sigue siendo un momento crucial en la historia de la política colonial británica, el militantismo sionista y la lucha por el control de Palestina. El hombre, Walter Guinness, primer barón Moyne. Nacido el 29 de marzo de 1880 en Dublín, Irlanda, Walter Edward Guinness fue el tercer hijo de Edward Guinness, primer conde de Eybeat, heredero de la rica e influyente dinastía cervecera anglo-irlandesa Guinness. Educado en Eton, donde se destacó como jefe de la prestigiosa sociedad Pop y capitán de botes, Guinness forjó una carrera multifacética como soldado, político, empresario y antropólogo aficionado. La riqueza de su familia, estimada en alrededor de 3 millones de libras, le proporcionó una vida de privilegios, pero fue descrito como inteligente, escrupuloso y profundamente comprometido con el servicio público. El servicio militar de Guinness comenzó temprano, al presentarse como voluntario en la Segunda Guerra de los Boers y luego ganar la Orden del Servicio Distinguido, DSO, con una barra por su valentía durante la Primera Guerra Mundial en campañas en Egipto, Galípoli y Francia. Su carrera política fue igualmente destacada, sirviendo como miembro conservador del Parlamento por Bury St. Edmunds de 1907 a 1931, ocupando cargos como secretario financiero del Tesoro y ministro de Agricultura y Pesca. Elevado a la nobleza como barón Moyne en 1932, se convirtió en un aliado confiable de Winston Churchill, con quien compartía preocupaciones sobre el ascenso de la Alemania nazi en la década de 1930. Para 1944, el nombramiento de Moyne como ministro residente en el Medio Oriente lo colocó en el centro de la estrategia británica en tiempos de guerra en una región crítica por sus recursos petroleros y su importancia geopolítica. Con base en el Cairo, supervisó un vasto territorio que se extendía desde Libia hasta Irán, con la controvertida cuestión del futuro de Palestina en el primer plano de sus responsabilidades. El contexto: Palestina y la lucha sionista. Los primeros años de la década de 1940 fueron un periodo de intensa fricción en la Palestina del mandato británico. Gran Bretaña, encargada de administrar el territorio desde 1917, enfrentaba demandas conflictivas de las comunidades judía y árabe. La Declaración Balfour de 1917 había prometido un hogar nacional para el pueblo judío, pero el Libro Blanco de 1939 restringió la inmigración judía y la compra de tierras, priorizando los intereses árabes para mantener la estabilidad regional durante la Segunda Guerra Mundial. Esta política enfureció a los grupos sionistas, que la consideraron una traición, especialmente cuando los refugiados judíos huían de la persecución nazi en Europa. Entre las facciones sionistas, Ley era la más radical. Fundada por Abraham Yair Stern en 1940, Ley se separó del grupo más grande Irgun, rechazando la cooperación con los británicos y abogando por una resistencia violenta para asegurar un Estado judío. Al ver a los funcionarios británicos como ocupantes, Ley apuntó a figuras como Moyne, a quienes consideraban responsables de imponer políticas que limitaban la inmigración judía y la creación de un Estado. La postura de Moyne sobre Palestina era compleja. A diferencia de la mayoría de los funcionarios británicos en el Medio Oriente, que se oponían a la partición de Palestina en estados judío y árabe, Moyne apoyaba un plan propuesto en noviembre de 1943 por un comité del gabinete británico. Este plan, que hacía eco a la Comisión Peel de 1937, preveía un estado judío, una pequeña área controlada por los británicos y un estado árabe dentro de una federación árabe más grande. Aprobado en principio en enero de 1944, el plan esperaba la aprobación final del gabinete la semana del asesinato de Moyne. Su apoyo a la partición y a un Estado judío lo convirtió en una excepción entre sus pares, pero también en un objetivo para Ley, que lo caracterizó erróneamente como un antisionista que obstruía sus metas. El asesinato, un ataque meticulosamente planeado. En la tarde del 6 de noviembre de 1944, Moyne regresó a su residencia en el Cairo después de un día de trabajo. Esperando cerca de su casa estaban Eliyahu Betzuri y Eliyahu Hakim, dos operativos de ley que habían planeado meticulosamente el asesinato. Cuando el automóvil de Moyne se detuvo, llevando al ministro, su conductor, el cabo Arthur Fuller, su secretaria Dorothy Osmond y su ayudante de campo, el mayor Andrew Hugh Sonslow, los atacantes entraron en acción. Beth Zuri disparó a Fuller en el pecho, matándolo instantáneamente. Akim abrió la puerta del automóvil y disparó tres veces a Moyne. La primera bala alcanzó el cuello de Moyne, la segunda perforó su abdomen, dañando órganos vitales, y la tercera rozó sus dedos y pecho, causando heridas leves. Moyne fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los cirujanos lucharon por salvarlo, pero falleció a las 8:40 p.m. Los asesinos huyeron, pero fueron rápidamente capturados por un policía egipcio que escuchó los disparos. El ataque no fue un acto espontáneo. Ley había considerado atacar al ministro residente británico desde 1941, inicialmente considerando al predecesor de Moyne, Richard Casey, inadecuado porque era australiano. Cuando Moyne asumió el cargo en 1944, se convirtió en el funcionario británico de más alto rango al alcance de Ley, simbolizando la política británica en Palestina. Las secuelas, ondas de choque y consecuencias. El asesinato envió ondas de choque a través de Palestina, Gran Bretaña y la comunidad internacional. En Londres, Winston Churchill, un amigo cercano de Moyne, quedó devastado. Denunció el asesinato como un acto odioso de ingratitud, y en un discurso en la Cámara de los Comunes, el 17 de noviembre de 1944, insinuó que reconsideraría su apoyo de larga data al sionismo, afirmando que el humo de las pistolas de los asesinos no podía dictar la política. El dolor personal de Churchill se tradujo en una postura dura, instando a la ejecución de Beth Zuri y Hakim, advirtiendo contra las presiones de clemencia de los grupos sionistas y judíos estadounidenses. Los dos fueron juzgados en un tribunal egipcio, condenados y ahorcados el 23 de marzo de 1945. Las ramificaciones políticas fueron profundas. El plan de partición que Moyne apoyaba fue archivado inmediatamente después de su muerte, y nunca se revivió. Su sucesor, Sir Edward Grieg, se opuso a la partición, alineándose con el sentimiento predominante entre los funcionarios británicos en el Medio Oriente. Historiadores como Bernard Wasserstein y Yehuda Porat argumentan que el asesinato de Moyne pudo haber retrasado el establecimiento de un Estado judío, ya que el plan de partición ofrecía un marco viable para la creación de un Estado después de la guerra. The Times de Londres, citando a Aretz, lamentó que los asesinos habían hecho más con este único crimen reprensible para demoler el edificio erigido por tres generaciones de pioneros judíos de lo que es imaginable. En Palestina, el asesinato profundizó las divisiones. Los líderes judíos moderados condenaron las acciones de Ley, temiendo que socavaran la causa sionista, mientras que la propaganda de Ley justificó el asesinato, acusando falsamente a Moyne de antisemitismo y responsabilidad por el sufrimiento judío. Una afirmación persistente pero desmentida, rechazada por el historiador Bruce Hoffman, alegaba que Moyne rechazó una propuesta para salvar a los judíos húngaros durante el Holocausto. En abril de 1944, Joel Brand, del Comité de Ayuda y Rescate Judío Húngaro, presentó la propuesta de Adolf Eichmann de sangre por camiones, ofreciendo liberar hasta 1 millón de judíos a cambio de 10,000 camiones. Brand afirmó que un funcionario británico no identificado, a menudo atribuido erróneamente a Moyne, respondió: ¿qué puedo hacer con 1 millón de judíos? Los historiadores aclaran que Moyne no estuvo directamente involucrado, y el rechazo de la propuesta provino de preocupaciones estratégicas más amplias de los aliados. Legado e interpretaciones. El asesinato de Moyne marcó un punto de inflexión crítico en el conflicto de Palestina, acelerando la eventual retirada británica del mandato en 1948 y el posterior establecimiento de Israel. Resaltó la creciente militancia de grupos sionistas como Ley, cuyos líderes, incluidos los futuros primeros ministros israelíes Yitzhak Shamir y Menachem Begin, justificaron tales actos como necesarios para expulsar el dominio británico. El propio Moyne sigue siendo una figura compleja. Para algunos, fue un estadista pragmático que buscó un compromiso entre árabes y judíos, para otros, un símbolo del imperialismo británico. Sus puntos de vista antropológicos, que favorecían a los grupos racialmente mixtos sobre los puros, eran progresistas para su tiempo, pero fueron malinterpretados por Ley, que tergiversó sus comentarios en la Cámara de los Lores como antisemitas. El asesinato también tensó la relación de Gran Bretaña con el movimiento sionista. El tono más frío de Churchill hacia los asuntos judíos después de 1944 reflejó una desilusión británica más amplia, a medida que la violencia en Palestina se intensificaba. Para los egipcios, el evento fue un momento de sentimiento anticolonial, con algunos viendo a los asesinos como héroes que resistían la dominación británica, aunque el gobierno egipcio cooperó plenamente con la investigación. Conclusión. El asesinato de Walter Guinness, primer barón Moyne, fue más que el asesinato de un funcionario británico, fue un catalizador que alteró la trayectoria del conflicto de Palestina. Al eliminar a un defensor clave de la partición, las acciones de ley retrasaron inadvertidamente la creación del Estado judío que buscaban, mientras intensificaban las tensiones entre británicos y sionistas. La vida de Moyne, marcada por el servicio, la riqueza y un enfoque matizado hacia una región volátil, terminó trágicamente, dejando un legado entrelazado con uno de los conflictos más duraderos del siglo XX. Su muerte sirve como un recordatorio contundente de cómo los actos individuales de violencia pueden remodelar el curso de la historia, a menudo de maneras que los perpetradores nunca pretendieron.